Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se está celebrando en este momento en Barcelona la manifestación independentista con motivo de la Diada. Acaba de intervenir Josep María Cervera, que es presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, haciendo un llamamiento a la unidad. Hace Cervera ese llamamiento a la unidad porque la fractura dentro del independentismo es bastante clara. De una parte está la Asamblea Nacional Catalana, que organiza la manifestación, que está por la vía unilateral, como Junts per Cat y como Puigdemont, y de otro lado está Esquerra, que no quiere vía unilateral. Esquerra ha llegado a acusar a la Asamblea Nacional Catalana de ser una banda de exaltados que quieren convertir esta manifestación en un purificador de traidores. En ese nivel estamos. Desde la cárcel, hoy Junqueras ha asegurado en un periódico francés que no huyó de España por sentido de responsabilidad. ¿Quién se fue? Pues Puigdemont. ¿Contra quién está cargando Junqueras? Contra Puigdemont. El independentismo está dividido, no tiene estrategia para después de la sentencia del proceso que conoceremos dentro de unas semanas, pero ojo que también el constitucionalismo está dividido, no hay una estrategia clara y para la batalla ante la opinión pública internacional después de la sentencia veremos cómo tampoco hay energía y unidad dentro del constitucionalismo.
Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece.
Esto es lo que decía Sánchez cuando estaba en la oposición. Hoy ha cumplido su promesa. Si es que se puede decir que 6 meses después, una comparecencia 6 meses después en el Parlamento es cumplir con su promesa de darle centralidad al Parlamento. Ya digo, 6 meses después ha ido a hablar de los consejos europeos, pero en realidad todos hemos estado pendientes de el cara a cara de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez después del fracaso de la segunda reunión de la no investidura y de la no negociación. Aunque decir cara a cara seguramente es decir mucho porque se han hablado desde la distancia que hay de la tribuna al escaño, que puede ser una distancia infinita. El lenguaje corporal ha sido casi más revelador que las palabras que han dicho uno y otro. Desde su escaño Iglesias ha mirado al suelo, ha negado con la cabeza y Sánchez con gesto duro ha repetido que nada de nada, ni mucho menos, está dispuesto a aceptar un gobierno de coalición. La sesión de hoy se ha parecido mucho a la sesión de no investidura de julio. Iglesias, a última hora, desde la tribuna, ha querido hoy dar un golpe de efecto, como dio un golpe de efecto en julio, diciendo que votaría a favor si le daban las políticas activas de empleo. Hoy lo que ha hecho ha sido proponer una conversación directa con Sánchez sin protocolo de por medio.
Si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de usted...
La sesión de hoy nos ha provocado, al menos a mí, cansancio, pero algo más que el cansancio, porque lo peor no es la sensación de que esto ya lo hemos visto, lo peor no es que nos lleven a unas nuevas elecciones, lo peor no es que estén utilizando las instituciones en provecho propio, lo peor es el cinismo, no hay otra palabra para definirlo. Lo peor es que el secretario general de los socialistas y presidente en funciones haya asegurado que no quiere elecciones.
Les puedo garantizar, señorías, que no quiero elecciones, que lo que queremos es un gobierno fuerte.
Vamos a ver, bien está que Sánchez intente convencer a todo el mundo de que la culpa de que haya nuevas elecciones no es suya. Pero decir que no quiere elecciones es faltar a la verdad. Decir que no quiere elecciones es utilizar un lenguaje que está alejado en millones de años luz de palabras verdaderas. Y eso, no utilizar palabras relativamente cercanas a la verdad, envilece la vida pública. Todos sabemos que Sánchez no ha hecho esfuerzo alguno para evitar las elecciones. ¿Por qué tenemos que aceptar que se oficialice la mentira? Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que está ingresada en estado crítico una mujer en la localidad mallorquina de Campos después de que su marido la haya golpeado con un martillo en la cabeza y en el tórax. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Los hechos han tenido lugar este mediodía en el municipio mallorquín de Campos. Al parecer, un hombre de 50 años ha golpeado a su mujer con un martillo, creándole heridas graves en el cráneo y en el tórax. Inmediatamente, una ambulancia UBI móvil ha trasladado a la mujer de 44 años hasta el hospital de Son Espases de Palma. El varón ha sido detenido y la investigación se llevará a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Y nos acercamos a la bolsa. Hoy los inversores se lo han tomado con mucha calma a la espera de la importante reunión mañana del Banco Central Europeo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 9.060 puntos. Se han frenado hoy los bancos después de las fuertes subidas con las que cerraron ayer. Y ha caído con fuerza Inditex, que ha publicado resultados. Sus acciones se han dejado hoy cerca de un 4%, pero todavía acumulan una revalorización del 25% en lo que va de año. El beneficio de Inditex ha alcanzado los 1.550 millones de euros. Ha llamado la atención la subida de Siemens Gamesa. Su matriz, Siemens, ha anunciado que sacará a bolsa su negocio energético, incluida su participación en Gamesa. En el mercado de deuda, a la espera de las medidas que anuncie mañana el Banco Central Europeo, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años se mantiene en el 0,26%. A ese mismo plazo, la deuda alemana ofrece un menos 0,57%.
¿Y quieres saber si ganas más o menos que tus vecinos? Bueno, ahora se puede gracias a la nueva herramienta del Instituto Nacional de Estadística, que permite conocer cuál es el nivel de renta de la calle donde vives. Joaquín Bizmanos.
Con este atlas de distribución de renta de los hogares, así se llama, puedes descubrir, por así decirlo, cuánto gana tu vecino. La herramienta da la posibilidad de visualizar en mapas datos de renta por municipio, distrito, sección censal, por persona, por hogar. Ofrece cifras al detalle de la calle donde vives para que la puedas comparar con otras zonas de tu propia ciudad o pueblo. Basta meterse en la página web de estadística www.ine.es e ir pinchando para conocer la información que buscas. La afluencia de visitantes está provocando que en ocasiones tarde en cargarse, aunque desde el organismo se trabaja, nos cuentan, para evitar incidencias.
Y en los deportes, el Valencia tiene nuevo entrenador, Luis Munilla.
Esta tarde ha sido destituido Marcelino García Toral como técnico del conjunto Che y el recambio ya es oficial, Hugo Ballester.
Así es, en estos momentos se está llevando a cabo en Mestalla la presentación de Albert Celades como nuevo técnico del Valencia. Celades firma hasta junio de 2021 y en una hora aproximadamente se pondrá al frente del equipo tras el despido esta tarde de Marcelino por parte de Peter Lim.
La selección de baloncesto ya sabe que su rival en semifinales del Mundial será Australia. El partido es el viernes a las 10 de la mañana y lo contará Tiempo de Juego en COPE. La otra semifinal la jugarán Argentina y Francia. Además, la eliminación de Chequia nos clasifica directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio. En la Vuelta a España, victoria de etapa para Philippe Gilbert y Nairo Quintana. Después de una escapada marcada por el viento, ha recuperado más de 5 minutos y es segundo ya en la general a 2.24 de Roglic. Mañana tenemos la etapa de la Montaña de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
COPE Madrid.
Cielo soleado y con pocas nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana llegaremos a los 29, pero ojo que el viernes tendremos que abrir los paraguas. En cuanto al tráfico, un accidente en la A2 genera 4 kilómetros de atasco de entrada en el cruce con la M30. Dificultades en la A1, Alcobendas y nudo de Manoteras. También en la A4 en Pinto. De salida, complicaciones en la A3 en Rivas. Tanto de entrada como de salida, muy complicado en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 está congestionada en Coslada, sentido A3 y en la Ciudad de la Imagen hacia la A5. En la M30 hay retenciones entre la conexión de la M607 con la Castellana. Por lo demás, Más Madrid en la Asamblea ha presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Pide que se investigue la relación de la presidenta Ayuso con la empresa Aval Madrid. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros Sanabria, ¿estás preparada?
Siempre, si nació, nací preparada.
De nuevo, llega el momento esperado por todos. Ella es Pilar y es sinónimo de conocimiento, rapidez mental y éxito. Nunca nadie la pudo batir, jamás nadie la venció. Cuenta sus enfrentamientos por victorias. La tarde se ilumina con su sabiduría enciclopédica. Ya es Pilar Siempre Gana.
Bueno, me voy a acostumbrar a esto, ¿eh? A este tipo de presentaciones.
Mola, ¿eh?
Sí, mola.
Pues verás,
me gusta.
Verás la que traigo para el que está al otro lado de la red. Es la voz del tenis en la COPE. Santanderino con vocación olímpica. Escribió el libro definitivo sobre Rafa. Sí, coge el micro azul de COPE con empuñadura continental. Sí, Rafa lleva 19 Grand Slam. Óiganme, en su raqueta él lleva 55. No es broma. Este tipo lleva 55 Grand Slam en su garganta. Narra las finales con el corazón. Pónganse en pie.
Bueno, mi admiración
eterna. ¿Cómo haces también, esto pues, cada
pero
día?
¿Qué tono era ese que te estabas poniendo?
Me estoy muriendo. El que pone él.
Como un tomate.
El que pone él, madre mía.
Por favor, a reventar.
Yo os lo agradezco mucho, pero os voy a dar un disgusto. Bueno, a Pilar... Lo siento mucho, se ha acabado.
Oye, se acabó, ¿no?
Se acabó.
Ya, si estás siempre con Nadal, viene a ganar.
He oído tu leyenda, he oído que eres infalible, pero se ha acabado. Y, Ignacio, lo siento, la presentación te ha quedado preciosa, la suya, pero la vas a tener que cambiar. Porque se acabó eso de que no pierde
bueno,
nunca.
Vamos. No me das la piel de los antes de
vamos
casarla,
a jugar, que solo tenemos 5 minutos. Está el break, hay que darse vidilla. Primer set, 5 preguntas a cada uno, todas seguidas. Vamos. Empezaremos con Pilar.
Perfecto.
Rafa Nadal tiene 19 Grand Slams, pero ¿quién fue el primer español en ganar uno?
Manolo Santana.
Bien, Pilar. Santana ganó Wimbledon en el 66. ¿Qué española consiguió ganarlo 28 años después?
Conchita Martínez.
Qué fácil. Conchita Martínez fue plata olímpica en dobles de Barcelona 92 junto a...
Arantxa Sánchez Vicario.
Muy bien. Sí. Arantxa conquistó su primer Roland Garros en una épica final frente a una jugadora alemana que era...
Steffi Graf.
Bien, Steffi Graf, la alemana.
Eso, bien, ¿eh?
A Steffi Graf un espectador le pidió matrimonio en medio de un partido. Ella le dijo que no al espectador, pero ¿a quién le dijo que sí? ¿Con quién se casó?
Hombre, con Andrea Gassi.
Muy bien, ¿has visto?
Fácil, pero bien.
Vamos
estas son para Ángel, a ver venga. Si ha venido preparado y descansado. Andrea Gassi se enfrentó 2 veces contra Rafa. ¿Quién ganó las 2 veces?
Rafa.
Bien, Rafa Nadal, sin embargo, ha perdido las 2 veces que ha jugado contra un tenista español. ¿De quién hablamos?
Le pilló muy jovencito, Álex Correia.
Álex Correia. Fue finalista en Roland Garros en el 98 ante otro español. ¿Quién fue?
El que ganó, Charly Moyá.
Ahí está. Toma. Carlos Moyá es el actual entrenador de Rafa. ¿Quién fue su entrenador del de Rafa desde el inicio de su carrera?
El de Rafa, Tony Nadal.
Tony Nadal reentregó a Rafa la copa en su 10º Roland Garros. ¿Pero quién le entregó la copa en el primero que ganó?
Uf. Cuerten no fue.
Uf. No. Fue. Entrena, ¿era futbolista?
Sí, entrena un equipo ahora aquí en España. Y no es Celades.
¿Zinedine
Zidane? ¡Zinedine Zidane! Bueno, bueno, salvado.
Le habéis dado mucho tiempo.
¡Por la campana!
¡Mucho tiempo!
No, mucho
tiempo. Era difícil esa, de todas
bueno,
formas.
Bueno,
¿eh?
Es que Ángel sabe mucho. Bueno, primer set, habéis empatado ahí al límite, tocando en la red. Vamos con el tercer set. Pruebas sonoras al servicio Ángel García. Escucha este audio.
Rafa acaba de proclamarse campeón olímpico al derrotar en 3 sets en la final a...
¿Quién derrotó a Rafa en Pekín 2008 en la final?
El chileno mano de hierro Fernando González.
Pilar, sacas tu audio. Venga, me estaba complicando.
Don Rafael Nadal Parera, junto a su mejor amigo, junto a... son campeones olímpicos de la disciplina de dobles en tenis.
Bueno, bravo, bueno, ¿quién fue el compañero de dobles de Rafa en Río de Janeiro?
El de dobles en Río fue Mar López.
Eso es, Mar López.
Pilar,
bueno.
Ay.
Vamos ahora con Ángel.
Oye, estamos
a ver,
muy angustiados
vamos a ver,
hoy,
vamos a escuchar.
Muy angustiados.
Está difícil.
Está difícil.
You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.
No puedes estar serio, decía muy enfadadísimo.
Es fácil.
John McEnroe.
¡Hombre!
Bueno, empatamos. Sí, señor. Bueno, va, el que falle, vamos al tiebreak.
¿Estamos que falle, en el tiebreak ya?
Sí, el que falle,
qué
horror, que pasaréis todo.
Venga, vamos.
El que falle, pierde, ¿eh? Empieza Pilar.
Empiezo
Rafa,
yo.
Posee el récord de victorias seguidas sobre tierra. ¿Cuántas lleva?
Lo he leído hace poco, 81.
¡80!
No, eso sí que no la esperaba. Bien, Pilar, bien.
Ángel, ¿quiénes protagonizaron el denominado partido del siglo? Roger Federer y...
Rafa Nadal, Wimbledon 2008.
Bien.
Será muy fácil, ¿eh?
Sí, esa, bueno, pero es que para darle vidilla. Pilar, ¿qué campeona estadounidense fue descalificada en una final tras insultar duramente a una juez de línea?
Serena Williams.
Impresentable.
Ángel, ¿qué honor tienen en común Pau Gasol, Rafa Nadal y el rey Felipe?
Wow. Varios.
¿Varios?
Han sido abanderados olímpicos, han sido deportistas olímpicos.
Hola, venga,
han sido hasta
más?
Príncipes de Asturias.
Bueno, ya déjalo. Madre mía, bueno, el tiebreak empatado. Vamos ya con esto es súbita, ¿eh? A ver, el que falle ahora ya sí que eliminado, ¿eh? Todo se queda en casa, se llama esta sección. Arantxa, ¿son españoles? Esto, Pilar. Da igual. Son españoles. La gran saga tenística de nuestro país, encabezada por Arantxa, son los...
Sánchez Vicario.
Bueno, vamos para... Pilar. Serbios. Y uno de ellos es el actual número uno del mundo.
¿Para mí o para Ángel?
No, para Ángel. Son serbios y uno de ellos es el actual número del mundo. Son los...
Djokovic.
Los Djokovic. Para Pilar, son escoceses y el famoso se llama Andy. Son los...
Los Murray.
Vale. Ahora para Pilar...
Para mí otra vez.
Otra vez, sí, son norteamericanos. Esta es que veo que no fallas.
Sí, claro, apriétala.
Son doblistas americanos, fueron olímpicos y son los hermanos.
¿Brian?
Es impresionante. ¿Qué hacemos? Yo me tengo que ir. Ángel, la última. Son norteamericanas, 2 oros olímpicos en doble. Son las.
Williams.
No.
¿Cómo que no?
Son las Fernández, son las Fernández.
¿Quiénes son Fernández?
Sí, sí, pero...
Son tres oros las Williams, te he dicho dos. Son Gigi y...
Gigi, Mary Jo, Fernández.
Y Mary Jo, Ángel, qué pena, lo has tenido
Gigi, no
a huevo, que se llama.
Pues no, la última, ¿eh?
¡Ah, Pilar, Pilar! Pilar. ¡Siempre gana!
Sí, es que soy invencible,
acepto
Ángel García.
La derrota de la deportividad, me he pasado de bocazas al principio, lo siento.
Teniendo en cuenta que es Ángel, yo le hubiera dejado incluso ganar. Pero entonces mi leyenda se hubiera roto.
Te las hemos...
Me he pasado de bocazas.
Gracias.
Chao.
Bob Marley decía que cuando la música te alcanza, no sientes dolor. Y de eso, fíjate, vamos a hablar ahora, de los beneficios que aporta la música en todo proceso curativo. Precisamente, nuestros invitados llevan años llevando la música a los hospitales y lo hacen con la Fundación Músicos por la Salud. John Luque, Ignacio Prada, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos. Desde COPE Valladolid nos atendéis. Y bueno, creo que acabáis de finalizar una gira por toda España, que en vuestras actuaciones todo el mundo canta, por supuesto los enfermos, los auxiliares, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todos cantan o por lo menos lo intentan. Vamos a escuchar, fíjate, cómo sonaba uno de vuestros directos en esta gira. Bueno, necesitan practicar un poquito, ¿no? Un poquito, pero un poquito solo. Es que claro, te pillan así de golpe y dices, ala, venga, canta libre. Y dices, bueno, pues me sale bajo el tono, ¿no? Bueno, John, tú eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, terapeuta también de personas con discapacidad y exclusión social. ¿Cómo llegas a este proyecto, John?
Pues la verdad es que el inicio en esta aventura con la ONG, la verdad es que fue un poquito de rebote por unos amigos que empezaron con el proyecto y bueno, no se veían con... pues no lo tenían claro y me lo comentaron, fui un día a probar y pues desde entonces me enganché muchísimo. Y ya empezamos ahí a preparar la formación que tenemos ahora, que vamos tres personas. Y así empezó un poquito, la verdad, un poquito de regalo de la vida, me cayó.
De regalo de la vida, qué bonito. Tú, Ignacio, eres graduado en psicología, tienes un máster también en musicoterapia, eres voluntario europeo. ¿A ti cómo te llegó este proyecto o cómo llegaste tú a él?
Bueno, yo llegué un poco de la mano de John, que pues a través de conocerle, pues él me invitó, él ya estaba yendo al hospital, a los jueves, al hospital clínico de aquí de Valladolid. Y nada, y me invitó y yo fui pues encantado y he seguido yendo encantado porque pues, es un placer.
Entonces, ¿vosotros cómo lo hacéis? A ver, John, ¿llegáis al hospital y qué pasa?
Nosotros solemos quedar el día antes sabiendo ya a qué planta vamos. Tenemos la suerte aquí de que el jefe de comunicación, Iñaki, que nos ha tratado siempre increíble en el clínico, nos dice la planta la que nos propone, ¿no? Nos dice, pues venga, esta semana vamos a ir a oncología, vamos a ir con niños. Entonces, un poco basándonos en las situaciones que sabemos que se suelen generar allí, preparamos un repertorio u otro pues totalmente diferente, ¿no? Y muchas veces que igual hay un cambio a última hora, pues todo lo que has preparado en realidad te sirve de poco porque lo que tienes que hacer es adaptarte a la situación a la que vas. O sea, que la preparación no es real del todo, ¿no? Tú puedes ir...
Ya, bueno, que luego hay siempre... La improvisación siempre está ahí,
eso,
¿no?
Eso es, tienes que estar sobre todo a la escucha, ¿no? De la situación, claro. Y de cómo están los pacientes.
Pero ¿y dónde os ponéis? ¿Vais habitación por habitación? ¿Buscáis una sala de espera? ¿En el pasillo? ¿Dónde?
Eso siempre depende de la planta, ¿no? También, como decía John, que tenemos la suerte de estar en comunicación con Iñaki, que es el que gestiona todo en el hospital en cuanto a comunicación y demás, pues hoy, tal día dice, vamos a esta planta, y a lo mejor una planta sí que es más habitación por habitación, mientras que otra planta es una planta general en la que todo el mundo está recibiendo el tratamiento o haciendo rehabilitación,
o neonatos,
por ejemplo,
o lo que sea.
Claro. Sí. Entonces depende de la planta donde vayamos realmente.
¿Y es verdad que vais con una furgoneta en la que transportáis 50 instrumentos?
Y alguno más creemos que hay.
Pero sí. Bueno, ¿cuántos instrumentos tocáis cada uno?
Bueno, tenemos un set de pequeña percusión muy grande, que ahí van muchos instrumentos, muchos triángulos, platillos, ajá, y cosas así. Y luego pues tenemos cuencos, tenemos las guitarras, mandolina.
O sea que una cosa es lo que vosotros tocáis y veo que lleváis instrumentos que puede tocar también a lo mejor la gente del hospital.
Claro, esa es la parte más interesante.
La percusión es siempre sencilla, sí, hasta cierto punto.
Claro, bueno, ya has visto en la canción que a ratos vamos acompasados y a ratos no, y es lo último que importa al final, ¿no? Y muchas veces es simplemente para que desahoguen o una manera de comunicarnos con ellos y con ellas, porque quizás con la palabra o cantando es más difícil, pero bueno, todo el mundo le gusta golpear, ¿no? Un palo, un triángulo que suene bonito.
¿Y cómo de importante es vuestra música para todas las personas ingresadas, pero también para los que les acompañan? ¿Vosotros qué notáis en sus caras? ¿Qué sensaciones tenéis vosotros?
Hay de todo. Nosotros siempre decimos que muchas veces el mayor regalo que podemos hacer al ir allí es dejarles tranquilos, ¿no? Porque están en una situación muy delicada y quizás el silencio es el mejor sonido que pueden tener en ese momento. Pero normalmente, vamos, el 99% de las veces nos vamos con la sensación de que ha habido un cambio, ¿no? De una persona que quizás estaba muy apagada y de repente le ves pues que empiezan a brillarle los ojos, que empieza a cantar, o que lleva una persona que está muy parada, ¿no? Que está prácticamente convaleciente, pues que lleva el ritmo en la mano. O sí que notamos muy buena aceptación, porque al final vamos con mucho cuidado y la gente lo agradece mucho, y al final sí que se les ve el cambio ese de otra luz, ¿no? De otro estado, otra actitud, que decimos nosotros mucho.
Nos lo dicen incluso los propios médicos o las enfermeras: fíjate, esta persona estaba, como tú dices, tan apagada y tal, y de repente con la música se ha venido arriba.
Sí, ha habido casos, sí que ha habido casos, sí. Uh-huh. Siempre depende, ¿no?, de la situación y todo eso, ¿no?
Sí, a ver, nosotros al final tenemos una impresión, pero cuando te lo dice un médico, ¿no?, que te dice: jo, llevo aquí toda la semana con esta persona y hoy es la primera vez que le veo que ha sonreído, o que ha llorado, o que de repente se ha querido comunicar, eso es una pasada, claro, el que haya elegido ese momento para abrirse.
Dices que lleváis normalmente un repertorio más o menos preparado, dependiendo de la planta, yo lo entiendo, dependiendo de qué enfermos o qué personas vais a visitar, pero luego seguro que hay peticiones de los oyentes,
claro,
diría en este caso.
Ahí el experto es Nacho. Nacho, siempre cuando vamos a alguna planta, siempre cuando surge alguna situación de que alguien se pone a cantar algo o lo que sea, Nacho activa ahí los oídos y enseguida saca la melodía, toda la armonía,
¿sí?,
y la toca con la guitarra al momento.
O incluso
cuando nos piden, ¿no?: oye, ¿podrías tocarme tal canción? Pues claro, este viaje, por ejemplo, han surgido canciones nuevas que no habíamos tocado. El Clavelitos,
sí,
por ejemplo. El Clavelitos.
Hombre,
la hemos
un clásico.
Que, sí,
un clásico. Sí, sí. Libre, la que...
Libre
la que
también, claro, esa era la primera vez.
Esa era la primera vez, ¿no?
Sí.
No. Oye, creo que habéis llevado los instrumentos, ¿no? Que los
sí, hemos traído
así.
Alguna cosilla.
Sí, porque me vais a tocar algo en directo. ¿Es posible, eh?
Claro.
Bueno,
claro.
No sé,
sí.
Estoy abierta a sugerencias, ¿eh?
Vale. Pues vamos a hacer uno de los, yo creo, de los clásicos que solemos hacer cuando hay, sobre todo, gente mayor.
Uno de estos que siempre funciona, ¿no?
Eso es.
Venga.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje
para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón.
O sea, Nino Bravo nunca falla, ¿no? O sea,
es una de esas que,
es una de esas que
casi siempre funciona.
Aunque
sí.
No canten, seguro que mueven las manos, o sea, dependiendo, claro, ¿no? También del estado del enfermo. Es curioso.
Sí. Además, esta canción, bueno, la hemos hecho muy, muy reggae porque surgió así un día.
¿Sí,
y,
¿no?
Y la vamos cambiando también. Lo mismo se convierte en bolero que en paso doble, que para eso Nacho.
Vais haciendo versiones sobre la marcha.
Sí.
¿Cuántos años lleváis haciendo esto?
En la ONG, ¿sí? Yo llevo 2 años, pero bueno, Nacho, por ejemplo, es músico desde... Pues yo creo desde que nació. Luego se lo ha currado. Luego se lo ha currado mucho, ya ha estudiado muchísimo, pero vamos.
Cuando vais a la planta de los niños, por ejemplo, claro, los niños son un público siempre muy exigente, ¿verdad?
Sí.
Que encima querrán las canciones que les gustan. Eso os exigirá un esfuerzo.
Claro, bueno, en todos los lados son bastante exigentes, ¿eh? No creas. Sí. Cuando les dejas un poco como pedir, enseguida te dicen, pues esta canción, y te empiezan a pedir. Y los niños, la diferencia es que lo hacen de manera natural, ¿no? Pues de repente quieren cantar algo y lo cantan, y entonces dices, bueno, pues vamos a hacer esto.
Sí, también yo creo que por ejemplo, en las plantas de niños, todo es mucho más accesible desde el juego. Entonces, claro, aunque claro, no llegues a eso, siempre está el juego de por medio y siempre va a haber algo para improvisar, para entrar de alguna otra forma con los instrumentos, ¿no? Entonces ahí como que hay otro factor, ¿no?
Bueno, pues la música importante, imprescindible para aquellas personas que encuentran en ella seguramente una manera de sonreír a veces en situaciones verdaderamente difíciles, de que ese estado de ánimo interior pueda cambiar por unos minutos y posiblemente además eso luego tenga buenos efectos también para sus propios tratamientos, que seguro que eso, en eso estáis trabajando. Qué bonito lo que hacéis, John, Ignacio. Gracias
muchas
por venir a contarlo aquí a la tarde.
Sí, gracias.
Adiós.
Gracias.
Con la Fundación Músicos por la Salud, Paloma, ¿qué cosas más bonitas hace la gente?
Muy bonitas. Estábamos hablando de eso, Rosa y yo, ahí en producción, que decíamos eso, qué buen fondo hay en esa gente que saca tiempo para llevar un poco de alegría a toda esa
claro
gente que está
sí
en un hospital.
La música siempre la lleva.
Sí, los voluntarios.
Y la mutua también.
Sí, oye, hay elecciones que ya sabes a priori que son, bueno, pues que está mal. Que está mal, que te van a dar problemas. Por ejemplo, dejas elegir a tu suegro esa casa bonita así que te acabas de comprar y dices, suegro, ¿me pinta usted, me elige la pintura del salón? Bueno, pues eso es una equivocación. Claro que peor es equivocarse también es comprar esa casa y no elegir el seguro de hogar. Y debes mutuarte, ir a la mutua con ese seguro de hogar y vas a tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Mira, Rosa, yo a lo mejor prefería dedicarle una canción a alguien que escribirle una carta, porque es verdad que no tengo práctica, pero los oyentes no, afortunadamente los oyentes han escrito muchas cartas y siguen haciéndolo incluso algunos,
sí,
¿eh?
Siguen haciéndolo, Pilar. De hecho, fíjate, acabamos de hablar de la tremenda labor que hace la Fundación Músicos por la Salud con los enfermos y vamos a empezar precisamente por ahí porque en este programa nos gusta tanto reír como emocionarnos.
Pues sí, a mí me encantaba recibir cartas, ahora solo recibo facturas como todos,
como
en
todos
el buzón, casi ya ni eso, porque ahora te lo mandan todo por internet. Y yo la última carta que escribí, me acuerdo perfectamente porque fue una carta de agradecimiento al Hospital Gregorio Marañón, que trató mi leucemia de una manera exquisita. Escribí una carta abierta, la mandé al periódico El Mundo, me la publicó, la tiene mi padre enmarcada en la habitación donde yo dormía en su casa, y mira, me emociono.
Bueno, pues normal, eso. Normal.
Gracias, gracias y gracias a todos los médicos del mundo que tratan siempre de darnos lo mejor.
Pues no me extraña que se emocione, ¿no?
Claro.
Y sí, mira, es verdad lo que dice, lo de las cartas al director se siguen publicando prácticamente en todos los diarios y hay cartas muy, muy interesantes.
Y es que como estamos viendo, gracias a Dios, estamos viendo que aún no se ha perdido del todo esta tradición de escribir cartas.
Sí, sigo mandando cartas, manuscritas además, que he recibido algunas, que me gusta mucho mandarlas y recibirlas, que sé que es algo que alegra. Además, las conservas de una manera en la que no se conserva un correo electrónico, con un cariño, vuelves a leer, el trazo de la persona también dice mucho, aparte del contenido. En fin, creo que se debería conservar. Yo soy fan. Yo sigo escribiendo cartas y me gusta cuando las recibo. Y, por supuesto, postales si voy de viaje.
¡Hombre! Por favor, postales, qué cosa más bonita las postales, es verdad, di que sí.
Pues sí, sí,
di que sí. Pero me ha dicho una cosa, que no es como un correo electrónico, que no lo guardas igual, con el mismo cariño. Tiene toda la razón. Está pasando un poco también con el tema de las fotos,
de las,
¿no?
Fotos.
¿No te parece?
Sí,
antes,
sí, sí.
Como revelábamos esas fotos, tenías la foto física ahí, que a veces la ponías en un marquito.
Teníamos álbumes
de fotos.
O en
tu álbum de fotos, pues de vez en cuando los sacabas y las mirabas. Pero ahora que tienes 4.000 fotos en el móvil...
Es una pena porque no les damos importancia.
O en el ordenador. Exactamente.
Se acaban perdiendo. Se perderán.
Yo creo que lo de la carta es una cosa parecida.
Sí.
Bueno, nos cuentas si escribes, si no escribes, si hay alguna carta especial que tú guardes... pues con mucho cariño, a lo mejor dentro de un libro, en alguna cajita que tengas para eso, para las cartas, o si las sigues escribiendo. De eso hablamos contigo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por el rey, pero hace 2 o 3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Fuera contra el coche, que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿lo quitarías de tu habitación? Ese sitio mágico donde tú eres el rey, donde duermes las siestas y donde se pierden para siempre tus calcetines. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar en el año 1919. Más de 1.100 personas viajaban con ilusión desde España hacia La Habana, Cuba. Se embarcaban en el Balvanera, un barco de vapor dedicado principalmente al transporte de mercancías, pero también de viajeros, y sobre todo al traslado de emigrantes hacia América. Cientos de personas pagaron, con lo poco que tenían, un billete en busca de una vida mejor, un pasaje en el magnífico transatlántico español, como se anunciaba en la época, pero cuyo desenlace no pudo ser peor. Un viaje que pasaría a la historia como la mayor tragedia de la navegación española en tiempos de paz y que acaba de cumplir su centenario. Los pasajeros de este barco del Balvanera fueron embarcando en diferentes puertos de la península antes de atracar en Canarias. Desde ahí ya pondrían el punto de salida, salieron hacia la tierra prometida para todos ellos. Después de unas 2 semanas de travesía por el mar, llegaron hasta el puerto de Santiago de Cuba. Y allí se bajaron unas 700 personas. No todos los que decidieron pisar tierra tenían pensado ese destino, pero algo los hizo desembarcar allí. Y fíjate lo que son las cosas. Eso les salvó la vida. Porque el 10 de septiembre de 1919, el Balvanera se hundía a unas 100 millas del puerto de La Habana, en el llamado Banco de la Media Luna. Un fuerte temporal les había impedido acercarse a puerto y el buque terminó naufragando con 488 personas a bordo. Fue encontrado a 12 metros de profundidad y lo más misterioso de todo, no se halló ningún cuerpo. Lo han llamado de muchas maneras: el Titanic español, el Titanic de los pobres, el Titanic de la emigración canaria. En cualquier caso, es a día de hoy que la mayor tragedia de la marina mercante española, lógicamente, sigue generando mucho misterio y también, lógico, mucha investigación al respecto. Pero en realidad se sabe muy poco de él. Se habla muy poco de este naufragio. Su historia la conoce bien Juan Manuel García Ramos, porque es nieto de uno de los supervivientes y es autor del Zahorí de Balvanera. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tu abuelo, José Aquilino Ramos, sobrevivió a este naufragio porque fue uno de los viajeros que desembarcó en Santiago de Cuba. ¿Sabes por qué desembarcó allí? ¿Y ese era su destino final o fue casualidad?
No, lo sé porque me lo contó él. O sea, mi abuelo tenía unas dotes de predicción de los cielos, lo llamaban el Zahorí en su pueblo, en Valleguerra, en el norte de Tenerife, y tenía pasaje pagado hasta La Habana. Santiago está de La Habana a unos 1.200 kilómetros, la distancia que hay entre las Canarias y Cádiz, casi. Uh-huh, sí. La gente se cree que la isla de Cuba es una tontería, ¿no? Y entonces se bajó en Santiago, porque dijo que había visto los cielos del Caribe y los cielos del Atlántico y se había dado cuenta de que iba a ocurrir algo trágico, ¿no? Y no solo se bajó él, sino se bajaron los compañeros que iban con él, porque él decidió que aquel viaje que le faltaba de Santiago de Cuba a La Habana iba a ser un viaje trágico, ¿no? Eso me lo contaba cuando yo era un niño y claro, lo he seguido rememorando y lo he escrito en el libro que acaba de citar, ¿no?
Oye, ¿y por qué tu abuelo se embarcó en el Valvanera? ¿Qué buscaba?
Bueno, 1919 era un año trágico en la economía de las Islas Canarias. Era un poco después de la Segunda Guerra Mundial, habían caído el comercio de todas las exportaciones agrícolas y había un paro terrible y una pobreza terrible en las Islas Canarias. Por lo tanto, la mayoría de los que se embarcaron en ese buque, transatlántico de lujo, como han anunciado, era gente que estaba en la pobreza, ¿no? Pagaron pasajes que costaban en cuarta clase, había una cuarta clase o clase emigrante, 75 pesetas de la época, ¿no? Que era una fortuna para
me lo imagino
por parte de todas estas personas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se embarcaron buscando una manera de salvar a sus familias, ¿no? De la pobreza que estaban atravesando.
¿Y qué te contó de aquella travesía?
Bueno, las circunstancias, pues bueno, era viajaban en cubierta entre los puentes, en unas hamacas, mareos, y bueno, era un viaje muy muy duro. Y bueno, pero era un viaje muy duro, pero muy solidario por la gente que estaba ahí involucrada, ¿no? Y lo que me contó es que cuando llegó a Santiago de Cuba se dio cuenta de que tenía que bajarse de ese barco y abandonarlo inmediatamente, ¿no? Y me llamó la atención porque esa predicción que él hizo arrastró también a los otros compañeros que él llevaba de su pueblo y siempre luego le produjo una fama de saorí, ¿no? De hombre que conocía un poco lo que iba a suceder.
Comprendo. ¿Cuándo se enteró tu abuelo de que después el barco había naufragado?
Pues se enteraron muy tarde, muy tarde. Y el primer telegrama que llegó a Tenerife lo envió mi abuelo desde uno de los pueblos de Cuba a su padre. En aquel momento se llamaba don Cristóbal Ramos. El primer telegrama que llega diciendo estamos vivos, ¿no? Porque en aquellos momentos ni internet ni
claro,
nada.
Claro, imagínate, ni teléfono ni nada.
Entonces hubo hasta misas por desaparecidos y por muertos supuestos, que luego gente que apareció, ¿no? Hay historias preciosas. En
Pero quieres decir que la noticia del naufragio, lógicamente, llegó antes a Canarias, a España, que a los que desembarcaron en Santiago de Cuba.
Bueno, no. Cuando los que se desembarcaron en el Santiago de Cuba se enteraron luego dentro de la isla de Cuba,
claro,
de que el 19 se supo que estaba dentro de estas coordenadas que ustedes han aportado en el de la Media Luna, ¿no? En el Cayo Hueso, cerca de Cayo Hueso, a unos 100 kilómetros al norte de
¿Y se sabe
de
por
Cuba,
qué
¿no?
naufragó? ¿Tú has investigado eso después? ¿Se
no,
sabe
no
qué
se
pasó?
Sabe, no se sabe nada. Bueno, era un huracán nivel 4. El nivel 5 es el máximo, ¿no?
Sí.
Y un huracán que lo arrastró, pero lo sorprendente es que no quedaron nunca rastros de supervivientes, ¿no? Y hay un cuento mediocre de Ernest Hemingway, ¿no? Que se llama Después de la tormenta. La gente habla de que es una novela, ¿no? Es un cuento muy corto que yo he leído, donde también Hemingway hace una especulación sobre lo que pudo ocurrir y dice que no se encontró nada porque había unos pescadores de esponjas griegos en la zona y que fueron los que saquearon el barco, ¿no? Después de su naufragio. O sea que hay especulaciones para todo tipo. Y hay también la especulación de que como estaba casi cerca del Triángulo de las Bermudas, pues también pudo ser succionado por eso que se llama ese cráter infernal que hay en torno al Triángulo de las Bermudas.
Vaya historia, ¿no? Oye, Juan Manuel, ¿qué pasó con tu abuelo? ¿Se quedó mucho tiempo en Cuba? ¿Regresó?
No, tuvo unos años, 4 o 5 años, creo. No puedo precisarlo, ¿no? Y luego regresó y compró unas tierras y de nuevo se dedicó a contarme la historia a mí.
Hasta que tú has seguido con la historia, la has investigado y la has plasmado en este libro, ¿no? El Zahorí de Valvanera. Porque la verdad es que, bueno, pues tiene muchas historias en torno, ¿verdad?, a este naufragio que desconocíamos. Y bueno, tú estás poniendo tu granito de arena, para que lo...
Tengo que abandonar ahora el programa. Un abrazo.
Pues un abrazo. Juan Manuel García Ramos, como decimos, nieto de uno de los supervivientes de este naufragio, yo creo que muy desconocido, y autor del libro El Zahorí de Valvanera.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, estaréis conmigo en que el sonido del día es este. Bueno, resulta que el amigo Juan Rivas, que es de la Fundación España Responde, ha plantado los bafles en una habitación de un hotel cercano a ese homenaje a Casanovas en el centro de Barcelona y le ha reventado con el himno de España el acto a Torra, a los indepes y a todos los que estaban montando la diana.
Sonaba todo volumen,
bueno,
¿eh?
Ha sido espectacular. Bueno, hoy en La Linterna hablaremos con Juan Rivas. Me parece el héroe del día, de verdad. No sé cómo va a salir de esta, pero me parece espectacular. También voy a hacer otra previsión. Nos visita... Fíjate qué dato, Fernando, a ti te va a gustar especialmente, bueno, te va a gustar, entre comillas. De Siria han salido por culpa de la guerra contra el Daesh entre ellos mismos, se calcula que 5 millones de desplazados.
Fíjate.
Hacia la región, hacia Turquía, hacia Europa. Bueno, pues de Venezuela han salido ya 4,5 millones. Va a ser el mayor éxodo que se recuerda en la humanidad en pocos meses, porque salen al día 5.000 personas solo en el último año. Bueno, pues nos visita Felipe Muñoz Gómez, es el asesor presidencial de Colombia para la frontera colombo-venezolana. Estará aquí a las 9 de la noche hablando en la linterna. Y por último, según termino el programa, como quien dice, me voy a Barcelona.
Eso.
Mañana hacemos el programa desde allí. Vamos a afrontar todos los puntos que se nos ocurra sobre ese problema de violencia, ese problema de delincuencia. Barcelona no es Siria, Barcelona no es Venezuela, sigue siendo la enorme capital europea y del Mediterráneo, pero vamos a visitar a policías, a comerciantes, vamos a recorrer el barrio del Raval y vamos a ver qué está pasando. Mañana te lo cuento.
Tienes tarea, Ángel, ¿eh? Venga. Te escuchamos.
Adiós.
Gracias, Ángel.
Chao, chao.
Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440.
Poemas de mi puño y letra. Es una indirecta, Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar Fernando, pregunta que se hace un profesor de secundaria, José Manuel Gómez, que también es escritor, y pregunta, ¿qué sabrá en el futuro de nosotros? ¿Qué se sabrá? Porque el papel tiene la virtud de aguantar muchos siglos. Y gracias a Dios se conservan cientos de cartas de muchos escritores del pasado que nos permiten conocer sus proyectos, sus vacilaciones, su vida, en definitiva.
El papel sí, el soporte
digital,
informático no.
Menos claro, ¿qué se sabrá en el futuro de nosotros? También pero
apunta
es que, claro,
que se
¿dónde está además? Está en la nube. ¿Dónde está la nube? Muchas veces, ¿de dónde está todo esto? Bueno, ¿no?
En la nube sé que estamos muchos.
Hay quien también escribe para la posteridad, directamente. ¿Tú no has recibido alguna vez una carta en la que se nota que el que te escribe está pensando en eso? ¿En que quede para el futuro lo que decía ahí?
Lo importante es que se escriba, al menos.
Sí.
También apunta este profesor que se está perdiendo el gusto por tener una buena letra. Que la caligrafía forma parte de la imagen exterior de la persona y escribir a mano pues es la mejor manera de comprender a fondo un asunto. Y aconseja que, a pesar de la nueva tecnología, a quien quiera declararse a otra persona, que lo haga escribiendo una carta de amor.
Ah, mira.
Eso es lo que nos dice este profe. Bueno,
con caligrafía no puedo decir nada, ¿no?
Yo tampoco.
No
puedo. Mea culpa, no puedo, ahí no puedo muy mal.
Y eso que nosotros escribimos. Ya veremos las nuevas generaciones. A ver, nos gusta saber que escribir cartas es algo que aún no ha pasado de moda. Y eso sí, algunas de esas cartas también venían con algún regalito.
Pues yo tengo un montón de cartas escondidas en casa de mi madre que me mandó mi hermano cuando yo vivía en Londres en el año 99. Recuerdo una en concreto en la que me mandó la mitad de su barba porque se afeitó cuando acabó los exámenes de la universidad y me mandó la mitad de su barba.
Ahí lo tienes.
O sea, sería una carta abultada.
Como antes con los mechones de pelo,
tanto
¿no?
Que
también
sí.
Se incluían en aquí las cartas.
Por la presente te envío... Estos cabellos que han sobrado después de haberme rasurado la barba.
Seguimos hablando de cartas.
Sí, sí escribo cartas. Tengo amigos que todavía... Sí, sí escribo cartas. Tengo amigos que todavía les hace ilusión recibir felicitaciones de Navidad.
Uf, eso se ha quedado obsoleto. Ya ni me acuerdo.
Guardo con muchísimo cariño una carta que tiene ya 55 años y que yo escribí teniendo 5. Era la primera carta que yo escribí a mis padres, que eran emigrantes en Suiza. Y hace unos años mi padre la rescató y me la regaló.
Pues mire, hace muchísimo tiempo que no escribo cartas, la verdad, porque con tanta tecnología, pues creo que perdemos nosotros un poco, pero en fin.
Puede que sí.
La carta,
una
del
carta
niño,
escrito
¿no?
Con 5 años.
La primera carta que escribió.
Sus padres estaban en Suiza.
De emigrantes en Suiza.
Sí,
estaría con los abuelos, seguramente, que es lo que se solía hacer, ¿no?
Oye, por cierto, mira qué razón tiene esta otra oyente.
Pues no creáis las cosas importantes. Hoy en día se escriben por carta, por correo, y si puede ser certificada mejor, porque eso del WhatsApp es muy cómodo para lo superficial, pero se enteran de todo. Ya lo ves en la tele, cuando sale algún juicio, sale todo lo que hemos escrito allí, y así es más secreto.
Así es, claro, más secreto.
Es verdad.
Te espían.
Con el WhatsApp, como dice esta oyente, lo que se escribe en el WhatsApp no queda en lo privado. Lo que se escribe en un papel y se manda con un sobrecito y un sello, pues oye, queda entre los que escribieron y recibieron.
Y tanto que sí, bueno, pues a ver, hay un oyente que nos propone que el fin de semana, por ejemplo, que tenemos más tiempo, encontremos un rinconcito tranquilo y escribamos una carta a un ser querido, que no hay nada como recibir una carta de verdad también, ¿no? Y ahora terminamos en Santander.
Espero sinceramente que las cartas que me mandaba mi marido desde Cerro Muriano, fue donde hizo el campamento, no estuviesen inspiradas por Fernando. Sería gordísima. Estuvo en el 77, luego ya pasó a Capitanía General en Sevilla. Lo cierto es que las cartas eran preciosas. Las tuve hasta hace bien poco tiempo, luego ya, pues por falta de espacio, las rompí. Sí que es cierto que después me ha dicho muchas cosas bonitas, pero no todas las que me ponían las cartas. Parece que te inspiras delante de un papel en blanco con un bolígrafo en la mano.
Pero como ha dado la fecha,
en el 77 no puede ser.
Yo puedo decir que yo no tengo nada que ver con las cosas muy bonitas que le decía a su marido. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es una foto de la agencia Reuters, una foto que retrata a cinco hombres maduros, cubiertos todos ellos por un polvo blanco, cubierta la cara, las chaquetas, los pantalones. El polvo blanco les da pinta de espectros, es polvo blanco de devastación, de muerte, de destrucción. Los cuatro hombres, no los cinco, están realizando un gran esfuerzo. Dos de ellos son bomberos, uno de ellos lleva un gran casco, el tercero es un policía, el cuarto no tiene uniforme. Los cuatro hombres cargan al quinto, lo llevan en una silla y mientras cargan con él le sujetan las piernas. Al quinto hombre, al que están auxiliando, se le ha bajado un calcetín y se le ve un tobillo muy fino, muy blanco. En realidad, el hombre de la silla, al que auxilian, no es ni pequeño ni delgado. La foto está hecha de modo que en el centro del cuadro queda su rostro, un rostro afable, con los rasgos grandes, con la frente despejada. Parece el rostro de un payaso, con esa inmensa dignidad que tienen los buenos payasos. Tiene el hombre los ojos cerrados y parece plácidamente dormido. El quinto hombre de la foto del que hablo se llamaba Michel Judge y está muerto, o sea, está dormido. Judge era franciscano, capellán de bomberos. El 11 de septiembre, antes de que las Torres Gemelas se derrumbaran por los ataques, ya estaba allí. Estaba allí rezando por los que en su desesperación se lanzaron por las ventanas. Judge estaba allí bendiciendo los cuerpos de los que se habían lanzado presos del terror. Hay quien dijo que después de que algunos se lanzaran por las ventanas, después de que cayeran las torres tras el 11 de septiembre, después de que el corazón de Manhattan fuera golpeado, hubo quien dijo que no se podía decir ya una sola palabra, porque el polvo de la nada, el polvo de la devastación lo había cubierto todo, porque la palabra era insuficiente ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor. Pero luego vino la guerra, una guerra como todas las guerras inútiles. En los primeros instantes, cuando todavía no habían caído las torres, antes de cualquier balbuceo, antes de cualquier palabra, Judge ya había dicho la palabra definitiva. Quizá la única palabra que se podía decir en esa situación. Judge rezó por los que caían desde las ventanas y entregó su vida por ellos. Judge, desde el día en que se hizo la foto, Judge, desde aquel 11 de septiembre, está plácidamente dormido. Es cuestión de tiempo que despierte.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pleno del Congreso celebrado hoy se ha revestido de tintes electorales. El escenario político de los últimos días, con permanentes reproches entre el PSOE y Unidas Podemos, se ha trasladado al Parlamento. Pablo Iglesias no ha dejado pasar la oportunidad para agitar el miedo ante el adelanto electoral con argumentos apocalípticos, como recordar a Salvini. Y una vez más, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de no hacer lo necesario para que haya un gobierno de izquierdas. Pese a los desplantes del presidente en funciones, Iglesias sigue empeñado en mantener su oferta de gobierno de coalición, y ese es precisamente el Rubicón que Sánchez no está dispuesto a traspasar en modo alguno. Desde la fracasada investidura de julio, Pedro Sánchez parece convencido de la ventaja que le ofrecería volver a las urnas, y trata tan solo de ganar tiempo para responsabilizar a los demás de la no formación de gobierno. Llama la atención que mientras sigue priorizando a Podemos como socio, inste a Partido Popular y Ciudadanos a desbloquear la situación, sin ofrecer ningún acuerdo de calado para abordar los grandes temas pendientes. Esto es parte del laberinto en que Sánchez ha introducido a la política española, mientras los retos de Cataluña, de una crisis económica en perspectiva y de un Brexit complicado, entre otros, exigen un Ejecutivo estable con un proyecto bien definido.